COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es 20 de octubre de 2025. Por segunda semana consecutiva abrimos este espacio sin la alegría del triunfo en el Club Deportivo Tenerife. Se diría que estábamos mal acostumbrados después de 6 consecutivas. Ese 18 de 18 que ahora nos mantiene líderes nos llevó a la exageración y la euforia. Y no será porque algunos, más formados e informados como Álvaro Cervera desde dentro, o un servidor y muchos otros, seguro, desde fuera, con un análisis más pausado y menos guiado por ese clima triunfalista, lo hayamos advertido. Esto es largo, para bien y para mal. Observen, por ejemplo, a Real Madrid Castilla, Lugo o Ponferradina, llamados a estar arriba. En las primeras jornadas se ubicaron cerca del descenso y ya huelen de nuevo la zona de playoff. Todo cambia en pocas semanas. Y al Tenerife le ha cambiado el panorama, pero al revés. De buscar la fecha del ascenso directo, hemos pasado a pensar que tras viajar a Baracaldo este viernes, dejaremos de ser líderes el siguiente fin de semana en Ferrol. Y que espérate tú. Miren, yo me preocuparía menos por una clasificación que sigue encabezando el Tenerife y más por los síntomas futbolísticos que desprende el equipo. Hemos pasado de la contundencia en actitud, solidez defensiva y eficacia realizadora a la autocomplacencia y la fragilidad, de las ideas claras a la confusión, de gestionar cada momento del partido con solvencia a que la ansiedad nos haga parecer, según en qué fase, un equipo del montón. Antes de empezar a quitar y poner futbolistas, que es lícito y todos tenemos opinión al respecto, yo daré la mía luego, me preocuparía por recuperar los valores colectivos. No podemos dejar de lado el detalle, porque en cada duelo que se gana o se pierde, en cada esfuerzo que se ahorra o se agrega, en cada balón que no se ataca con todo o sí, en cada acción en la que el cerebro va más despacio porque, total, hay tiempo u otro compañero, o en la que me esfuerzo en encontrar la mejor solución para ayudar, se te pueden estar yendo o no los 3 puntos. Los rivales son peores. Pero no son tontos. Cada jornada que pasa analizan tus debilidades, te buscan la vuelta, una manera de protegerse y al mismo tiempo de hacerte daño. El casereño ya neutralizó al Tenerife. Sí, ayudado por el mal estado del césped. Un horror. Pero también con un planteamiento que incomodó a los de Cervera. Y el Unionistas, el pasado sábado, dio un paso más allá. Fue valiente y se llevó el premio que otros ni olieron en semanas anteriores. No hay por qué pensar que a partir de ahora el resto va a conseguir lo mismo. Pero tampoco que haya que quedarse quietos a esperar a que deje de llover. En esos casos, lo que hay que hacer es buscar un lugar que nos proteja o un paraguas. Crecer, en definitiva, explico el sinónimo, como equipo. La plantilla del Tenerife, aunque con alguna carencia, sigue siendo la más cara y la mejor del grupo primero. Y hay que demostrarlo, como se hizo en las primeras jornadas. Llega el momento del entrenador, de que Álvaro Cervera, con la precisión de un cirujano, tome el bisturí en su mano y elija dónde hay que practicar una incisión o extraer algo para meter otro elemento. ¿Cómo puede mejorar a este Club Deportivo Tenerife? Desde la tranquilidad de seguir siendo el líder, el faro que alumbra, el que va adelante, pero desde la conciencia, y sabemos que la tiene porque lo ha expresado en sus comparecencias, antes y después de los partidos, de que hay cosas que se pueden mejorar y cuestiones que hay que recuperar. Porque si vamos al caso concreto, al caso individual, al jugador, pues seguramente todos tendremos una opinión. Yo veo que flaquea David Rodríguez en el lateral derecho y que César juega muy poquito para los méritos que nos enseñó la temporada pasada, aunque sus motivos tendrá el entrenador. Observo que Juanjo Sánchez, de una aparición fulgurante en las primeras jornadas, se ha ido desinflando en las últimas y corre como un pollo sin cabeza. Y quizás haya que mirar al banquillo y ver si Javi Pérez nos puede dar algo más. Calavera o Fabricio. Si hay otra solución para armar el equipo al lado de Aitor Sanz en el medio. Y también si entre los jugadores de banda que tenemos, algunos de los que está por explotar, explota. Porque es verdad que esa es la posición más débil, con 2 jugadores que teóricamente son una realidad, Nacho Gil y Cris Montes. Uno está rindiendo bastante mejor que el otro y con muchos jugadores que son jóvenes y que están por explotar. Como Valde, como Jeremy Jorge, como Alassane o como Dani Fernández. Quizá demasiado experimento para un lugar en el que se desatascan los partidos, donde hay o debe haber regate, desborde y generación de superioridades para que otros compañeros luego queden libres. El Tenerife no tiene eso en esa posición. Es la que a mí más me preocupa. Lo vengo diciendo desde agosto. Y habrá que determinar si pueden seguir jugando juntos de Miguel y Enrique Gallego. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Porque si han funcionado hasta ahora, lo que hay que encontrar es la manera de que vuelvan a funcionar. No cambiarlo porque de repente dos equipos nos desconectaron a los dos delanteros. A esos delanteros hay que alimentarlos. Hay que generarles situaciones que les beneficien. No quitar a uno de ellos porque ya el plan A no funciona. Aunque es otra vía. Y también es loable, es factible. Se puede buscar la presencia de un mediapunta. Que a mí no me parece que vaya a ser Fabricio por estas dos apariciones recientes en los últimos partidos. Pero que les digo también que no tiene por qué ser Michael Mesa. Que es ese canturreo que se repite de vez en cuando y que en las ruedas de prensa escuchamos preguntado cada semana en las previas y en los postpartidos. Por algo será que no juega el tinerfeño. ¿Es capricho de este entrenador? ¿Y también del anterior? ¿Y del anterior del anterior? ¿O es que de verdad el nivel de Michael no encuentra encaje en el Tenerife? Hay jugadores que lo tienen, pero no lo muestran en según qué equipos, porque a lo mejor no encajan. No es la pieza que cabe en el puzzle, es otra. Vaya usted a saber. Pero desde luego, no creo yo que porque el próximo viernes en Baracaldo, en la Cesarre, Cervera quite a tres de los que están jugando y ponga otros tres, solo con eso vaya a arreglar los problemas futbolísticos del Tenerife. La cosa va más allá. Tiene que ver con el trabajo, con la intensidad, con la parte táctica y con el acierto. Y seguro que lo vamos a volver a encontrar. Porque por nivel, este Tenerife sigue siendo el favorito al ascenso. Crean, no piensen o no caigamos en lo fácil que era pensar en la jornada 6 que todo estaba hecho, que a ver si ascendíamos en Ponferrada, en Salamanca o en algún partido de casa para no viajar. Y ahora, en ver si hay Dios, que como mucho vamos a jugar el playoff y el otro grupo súper duro. Ni una cosa ni la otra. Paso a paso, siguiente etapa, ganarle al Baracaldo. Realiza Geray Rodríguez, le saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son hasta las 4 de la tarde, que hoy tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y hay muchas cosas que contar en el día de hoy que tienen que ver con la situación del Club Deportivo Tenerife después de la derrota del pasado sábado ante Unionistas, una situación que no es ni mucho menos dramática y que le mantiene al frente de la clasificación en la Primera Federación y con ese colchón, que sí, ahora es más finito, ahora es colchoneta, ¿vale? Comparado con lo de hace un par de jornadas, pero que tenía el Tenerife. Se lo ganó en las primeras 6 jornadas siendo perfecto, sumando 18 de 18 y le permite que después de hacer 1 de 6 en las dos últimas semanas, todavía esté al frente de la clasificación. Tranquilos todos, ¿verdad? Tranquilos todos en cuanto a esa situación, la clasificatoria, pero con los ojos abiertos para intentar recuperar la mejor versión blanquiazul. Y hablaremos mucho de esto, y lo haremos en tertulia y escucharemos ahora protagonistas. Pero antes permítame que me refiera a la Copa del Rey, que llega dentro de 8 días, con dos preocupaciones. Una para la afición del Club Deportivo Tenerife, después de ver la actuación ayer de las Brigadas Alcalainas, ese grupo radical con ideología de ultraderecha que atemorizó a la zona de Siete Palmas durante algunos minutos hasta la intervención policial en Gran Canaria, donde acudieron teóricamente a ver un partido de fútbol contra Las Palmas Atlético, pero se ve que esta gente está en el fútbol porque lo encuentran un vehículo para otros objetivos, no porque les interese mucho si el Alcalá va bien, regular o mal. Y ese es el rival del Tenerife dentro de 8 días. Y ahí va a haber muchos aficionados del Tenerife viendo el partido en el VAL. Espero que con las medidas de seguridad adecuadas para que estos indeseables no campen a sus anchas ni creen problemas. La segunda preocupación tiene que ver con la tele. Bastante menos grave, ¿verdad? Porque ahora mismo no están vendidos, no están adjudicados los derechos de la Copa del Rey para esta eliminatoria. Es decir, no hay ningún partido de los 50 y pico eliminatorias que se van a jugar, que se sepa en qué canal se va a ver. Y la federación calcula que será entre el jueves y el viernes. Tranquilo. Pongamos que sea el jueves, en el mejor de los casos, a 5 días de los primeros partidos. Un auténtico disparate. Bueno, como los horarios. Los horarios en Liga los tenemos hasta el 1 y el 2 de noviembre. Hoy en Primera ya se saben los del día 23. Nos sacan 3 jornadas de ventaja. 3 en Primera, con partidos de Champions, partidos de Europa League y, desde luego, muchas más complicaciones para encajar los horarios que en Primera Federación. Lo de la Federación Española de Fútbol no tiene ni pies ni cabeza. Y lo que está haciendo con la Copa, menos aún. Por tanto, a 8 días del partido, el Tenerife no sabe si su eliminatoria contra el Alcalá va a tener televisión en directo o no. ¿Está interesada la televisión canaria? Sí. Pero claro, ¿cuándo le van a dar el ok? ¿El jueves o el viernes? ¿Para encontrar una productora que ponga su unidad móvil con garantías de emitir el partido 5 días después? Pues en algún sitio será más fácil y en otro menos. Y con el problema añadido de que, como a la federación le importa un pimiento todo y no ha vendido los derechos en la fecha que debía, tampoco lo ha tenido en cuenta a la hora de adjudicar los horarios. En la Liga te venden que los horarios son muy importantes y que por eso no los publican pronto, porque hay que colocar bien las teles. Y en la Copa te ponen los horarios sin adjudicar siquiera los derechos de televisión. Y ahora, por ejemplo, la televisión canaria se ve con que en la misma franja horaria del martes hay 3 partidos. El de la Unión Deportiva Las Palmas, el del Club Deportivo Tenerife y el del San Fernando. ¿Qué hace la tele canaria? ¿Da los 3 al mismo tiempo? ¿Separa la señal por provincia? ¿Monta un tiempo de juego en la tele y va conectando con los campos y enfada a los 3? ¿A los seguidores de los 3 equipos? ¿Qué hace la televisión canaria? Hay que entenderlo también. Con lo fácil que hubiera sido colocar un partido el martes, otro el miércoles y otro el jueves, para que la televisión canaria pusiera el dinerito que le vendrá bien a la federación y diera los 3 partidos. O al menos separar Tenerife y Las Palmas, como mínimo. Pues no. Todo, como decimos en Canarias, al trancazo. Y así nos luce el pelo. A 8 días del Alcalá Tenerife no sabemos si hay televisión o no. Y lo sabremos a final de semana, con suerte. Y con pocas probabilidades, en este momento, de que el partido se pueda seguir en directo. Así están las cosas. Pero como ustedes sé que lo más que les importa en este momento es cómo está el Club Deportivo Tenerife, escuchen a Álvaro Cervera después del partido contra el Unionistas de Salamanca, que perdieron los blanquiazules por 0-2. Primera derrota de la temporada.
Nosotros nunca pensamos que en algún día tendría que ser, pero entra dentro de las posibilidades del fútbol. Un día malo desde el inicio y ya nos fuimos al descanso con 0-1, cosa que nos ha pasado, tenemos que remontar un resultado. La segunda parte el equipo se ha parecido un poco más a lo que es habitualmente, sin muchas ocasiones o sin ocasiones, pero por lo menos con llegada al campo contrario. Y luego ha venido la jugada del segundo gol. Ellos han sido mejores, esta categoría es así, se trata de ser mejores en las áreas. Hasta ahora nosotros siempre hemos sido mejores. Hoy no hemos sido en ninguna faceta del encuentro, ni en llegada, porque no hemos tenido llegadas muy claras. Atrás tampoco muy contundentes y en el centro del campo tampoco hemos sido muy... lo que necesita un equipo para poder jugar en campo contrario, no hemos estado bien. Es un aviso de que esto puede pasar, analizarlo y seguir trabajando e intentar salir lo menos tocados posible de este resultado.
Hay más sonidos, hay más detalles de Álvaro Cervera en rueda de prensa. Los escucharemos luego en nuestro tiempo de tertulión. Pero la alegría del fin de semana se la llevaron los visitantes, los de Salamanca. Escuchen. Estos eran los más de 300 seguidores de Unionistas de Salamanca que se desplazaron al Heliodoro y que se llevaron la alegría del año, para ellos probablemente una de las victorias más importantes de su historia, por el estadio, por el rival y por el momento. Lo necesitaban. Mario Simón, técnico de los salmantinos.
Pues yo lo veo a día de hoy como máximo candidato, pero sí que es verdad que, bueno, que creo que esta primera ref tiene tanto nivel y está tan igualada que hay que tener mucha tranquilidad porque nadie sube en enero, no es fácil, por lo tanto, bueno, yo creo que no le cambia una derrota, no le puede cambiar nada, sino que, bueno, que a partir de ahí tendrá que seguir, y entiendo yo desde mi posición, no soy quien para opinar en este caso del rival, pero con la tranquilidad y la confianza que lo ha llevado a a estas 6-7 jornadas primeras, porque yo creo que al final tiene potencial, tiene experiencia, y eso lo va a hacer pues sea un equipo determinante en las áreas como lo estaba haciendo hasta ahora, porque creo que había encajado 2 goles, si no me equivoco, y bueno, no recuerdo exactamente cuántos había marcado, pero yo creo que un número elevado y con mucho potencial arriba.
Habla muy bien del Tenerife Mario Simón, pero también dice, cuidadito, que esto es la primera federación. Aitor Sanz, el capitán, que el otro día igualó los registros de Toño, se colocó como el segundo jugador blanquiazul que más partidos ha jugado con esta camiseta, pedía tranquilidad.
Es que realmente tampoco creo que haya sido un mal partido, ¿no? A lo mejor no ha sido un partido tan brillante como los otros que hemos hecho. Es que yo creo que ellos han estado muy bien, sinceramente. Hay cosas que tenemos que mejorar, como también había cosas que teníamos que mejorar hace 3 semanas. Pero bueno, total confianza en este equipo, ¿no? Yo creo que sí, sí hay alguien que se merece. Esa confianza es este equipo por lo que ya ha demostrado, ¿no? No hemos tenido esa claridad como hemos tenido otros días, pero es que es, en el fútbol es muy difícil, ¿no? Y no es, no es sencillo conseguirlo, o sea que... Bueno, yo creo que, como digo, aprender de los errores, no volverse loco, saber que esto es larguísimo. Venimos haciendo una gran temporada y levantar la cabeza, corregir errores y seguir hacia adelante.
Y este es Nacho Gil, otro de los futbolistas que comenzó muy bien la temporada, se nos ha ido desinflando un poquito. Esto decía.
Es duro, pero a la vez bonito. O sea, yo soy de los que... Cuando viene pues un varapalo así, me gusta jugar cuanto antes. De hecho, esta semana es así, ¿no? Corta. Y bueno, se vienen 2 partidos que, bueno, con el de Copa, que también 3 que van a ser muy seguidos, pero bueno, yo creo que nos viene bien, porque cuanto antes cambiar el chip y volver a la victoria. Y como te digo, va a ser duro, pero a la vez bonito, porque vamos a cambiar un poco, estoy seguro, esta imagen que venimos de hoy, y volver a la victoria, que estoy convencido.
Es lo que dicen los jugadores del Club Deportivo Tenerife. No nos van a contar otra cosa, no nos van a decir que están súper preocupados y que a ver cómo sacan esto adelante. Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Juanjo.
¿En qué grado de preocupación estás tú?
Más que de preocupación, de decepción, lo tengo que decir. Ya me quedé muy, muy tocado el día de Cáceres, porque me pareció que el equipo salió a pasearse al Príncipe Felipe. De hecho, comparé lo que había dicho la semana anterior Álvaro Cervera con lo que ocurrió en el Estadio Cacereño, que ni muchísimo menos esta temporada iba a ser un paseo del Tenerife. Y yo dije, pues no lo han demostrado en Cáceres, porque han salido a pasearse. Ya lo del Unionista no fue un paseo, fue directamente una siesta entre lo aburrido que fue el juego del Club Deportivo Tenerife, bueno, el juego por decir algo, la incapacidad manifiesta de los blanquiazules para, digamos que, inquietar a un rival que prácticamente estaba en zona de descenso y que no había hecho gran cosa en la presente temporada, pues todo esto junta una realidad, que es que el Club Deportivo Tenerife aparece como un equipo vulnerable, con poca profundidad por banda, con nulo desborde y con unas costuras que se han abierto en canal. Así, con eso y con todo, se sigue manteniendo el liderazgo, porque la arrancada fue extraordinaria, tan extraordinaria que hasta ahora no había habido equipo en esta categoría recién creada, dicho de otra parte, y por eso el Club Deportivo Tenerife todavía, con esos primeros 18 de 18, pues se permite estar donde va a tener que estar. Pero jugando como jugó en Cáceres y frente al Unionistas, yo te digo que es imposible mantener ese ritmo de competición. ¿Que debe de cambiar? Sí, pero hasta ahora todo son palabras por parte de los jugadores. La realidad es que lo más reciente para el Tenerife es que ha hecho 1 punto de 6 posibles, que la Ponferradina ha hecho los 6, que el Castilla ha hecho los 6 y que el Racing de Ferrol ha hecho los 6. Es decir, de una atacada, los 3, para mí, máximos rivales blanquiazules le han recortado 5 puntos, como el que no quiere la cosa. Yo creo que se los ha autorrecortado el Tenerife, porque así no se compite, desde luego. Compiten casi creyéndose ellos mismos que la realidad de esas 6 primeras jornadas era lo que iba a dominar durante toda la campaña, y ya hemos visto que es imposible, compitiendo así, ganarle absolutamente a nadie. Bueno, compitiendo y no tirando a puerta, porque en estos dos partidos, si contabilizamos el disparo de Gil, que fue como el que no quiere la cosa, quitarse la pelota de encima muy lejos, y un portero normal te la saca fácil, y una pequeña oportunidad frente a unionistas, con todo eso sumado, pues la verdad es que es decepcionante. ¿Preocupado? No, porque los que se tienen que ocupar de esto son los que están encartados para ello. Yo no me puedo preocupar de algo que en este momento depende más de otros.
Hay un debate, ¿no?, en la calle, la autocomplacencia y la parte futbolística. Yo creo que hay de las dos, ¿no? Me da la impresión de que la actitud competitiva del equipo no es la misma que la de hace dos o tres semanas, pero futbolísticamente, ya sea porque los rivales nos han cogido el truco...
Bueno, yo creo que más depende del Tenerife, lo digo honestamente. O sea, cuando tú eres, entre comillas, un Real Madrid o un Barça en la categoría, el Tenerife, aparentemente, y además por presupuesto, está destinado a ello, pues tienes que marcar diferencias. Si no las marcas, los rivales se acercan a ti, compiten contigo y te hacen más difícil ganar. No digo que no ocurra en algún partido que no te salgan bien las cosas, que tenga algún tipo de problema, pero es que hasta ahora además teníamos suerte. Esa es la verdad y además lo decíamos. Es la suerte de los campeones. Contra el Guadalajara, no digo que jugando al trantrán, pero sí, digamos que funcionando sin sprintar, se ganó bien a un equipo que ya hemos visto que puede estar en la zona media alta de la tabla. Luego en casa frente al Mérida se ganó con solvencia. Ayudó mucho el primer gol de Miguel desde fuera del área. Y luego, cuando vas a Pontevedra y dices, bueno, en Pasarón nos podemos encontrar con un rival complicado. Bueno, lo ganaste también muy bien, con 0-2, concediendo poco, y las pocas veces que concedías, te aparecía tu portero magnífico. Vuelves a casa contra el Ourense y vuelves a ganar bien. Y así las cosas, pues te llega entonces la visita al primer gran examen al Castilla. Primera parte para enmarcar. Oye, si el Tenerife le pasa por encima a un directo rival, como le pasa en la primera parte frente al Castilla, es que esto va muy en serio. Bueno, la segunda parte la puedes entender, que el rival en algún momento tiene que reaccionar y se va arriba y te consigue hacer un gol, el primero que encajas, pero bueno, terminas ganando 1-3. Contra el Zamora es un equipo que venía invicto e igual, pero tienes la suerte de, empezando el partido, se quedan con uno menos, tienes un penalti, y yo creo que a raíz de ese penalti empiezas tú a tener dudas. Pero con dudas y todo, el propio Gallego, que fue el que falló el penalti, es capaz de meter la pierna, hacer el 1-0, te empatan, sigues atacando, y llegan dos goles más, y consigues ganar 3-1. Como bien decíamos, bien está lo que bien acaba por entonces, y nos vamos a Cáceres, a un equipo, el Cacereño, que desde luego está para la zona baja de la tabla, por lo menos hasta hoy en día. Bien, te vas a un campo en el que llegó a jugar en su día la selección española de fútbol, el Príncipe Felipe, pero que resulta que entre las remodelaciones y el cierto abandono, pues tiene un césped que todavía no está en condiciones de que se juegue ahí fútbol, en este caso de Primera Federación. Pero te meten en ese campo y todo han sido disculpas por el campo. Pero es que el Tenerife ni metió la pierna, a lo mejor si la metía era más arriesgado, ni creó ocasiones, ni tuvo nunca dominado el partido y no dio la sensación de que quisiera ir a por el partido y que con el 0-0 le bastaba. Bueno, a mí el partido la verdad me enfadó muchísimo. Me preguntas, ¿preocupado? No, decepcionado. Llegué a ese partido muy enfadado porque el equipo se paseó y eso no se lo puede permitir ningún grande en este caso, en esta categoría.
Claro, es que...
Pero bueno, por eso, y termino, quería ver lo que pasaba frente a unionistas. Te escribí antes, a ver si ganan bien. Pero la verdad que con la boca pequeña, no te voy a engañar.
Claro.
Pues ya venía yo con la mosca tras la oreja porque segunda parte frente al Castilla las dificultades frente al Zamora, que puede pasar, el pasotismo, que es lo mejor que define el partido de Cáceres. A lo mejor alguno de ellos dirá, pero qué injusticia, pasotismo, si lo intentamos, lo que pasa es que no se podía. Bueno, pero lo del Salamanca, Unionistas de Salamanca, fue terrible, terrible. Se veía que el equipo rival estaba mejor colocado y no llegaba en ningún momento eso que nos ha salvado en anteriores ocasiones. El golpe del pegador, el que te suelta una castaña y te pone en el fuego. Como diría nuestro comentarista de boxeo, que te pone a dormir con el cloroformo de sus puños. Nada, el Tenerife es el que estaba dormido. Tan dormido que esta vez flaquearon hasta sus principales baluartes. Y era cuestión de tiempo. Le anulan un gol a Unionistas por milímetros, estaba bien anulado, o por centímetros. Tenemos la suerte de que manteníamos el empate, pero nada. Ellos eran en ese partido mejores. Te marca un gol y el segundo ya es de traca. De traca. Un delantero que tira sin oposición, como si tuviera que apuntar, y un defensa que no sabe ni siquiera dónde está tapando, si al primer palo, al segundo palo o a su propio portero. Total 0-2, con todo merecimiento, y para mí, honestamente, un signo de que este Tenerife es vulnerable, que no solo nos hemos dado cuenta todos, sino que además lo ha transmitido a sus rivales, y eso es muy peligroso. Mientras tanto, ya te digo, Racing de Ferrol, Ponferradina y Castilla sumando.
Claro. Eso es lo peor, que hemos enseñado nuestras debilidades y las hemos enseñado nosotros. No han buscado el rival dónde están y las han encontrado. Es que nosotros hemos permitido que las vean. Y quiero añadir a eso, Suancar, la parte de individual. ¿Le pones nombres propios al asunto, tanto para los que no están dando el nivel últimamente, para los que pueden entrar y no entran? ¿Echas en falta gente que puede ayudar a mejorar esto?
En eso yo suelo meterme poco, porque ya sabes que no estoy en el día a día de un entrenamiento. No sé quién está mejor, peor, quién es capaz de unir o no al vestuario. Hombre, pero por nombres, por rendimiento, mira, me mosquea muchísimo que Michael Mesa cuente tan poco. Que es un jugador que en su momento, donde ha estado, Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas, donde ha estado, normalmente juega minutos, bastantes minutos. Aquí no es que no juegue minutos, es que yo creo que Álvaro Cervera no lo quiere y lo mantiene ahí. Y eso me parece un despilfarro. Eso me parece absolutamente incomprensible. Y después, luego también, fichajes de lujo, jugadores de segunda división que se lesionan. ¿Sabes a quién me refiero, no?
Sí, Marc Mateu.
Sí. Pues Mateu, decían que era para una o dos semanas, ¿y cuánto lleva ya?
Pues vamos a llegar, dijo el otro día Cervera, tres semanas, probablemente a la jornada 10. Estaría 9 mínimo ausente.
Pues nada. O nuestros recuperadores son muy cautos, o nuestros recuperadores son muy malos. Y perdonen. Pero es que ya hemos vivido episodios de esto una vez, muchas veces. Y claro, han aparecido por ahí jugadores que han rendido durante un tiempo a buen nivel, pero eso es como el golf. En el hoyo 1, en el hoyo 2, en el hoyo 3, puede ir haciendo un buen papel, pero cuando se acumulan los hoyos, te aparece el hándicap. Me refiero al golf amateur. Y a algunos se le está apareciendo el hándicap ya claramente. No largamos un centro en condiciones desde hace tiempo. Y además de todo eso, no profundizamos. Y eso se nota. O sea, ¿cómo van a rematar Gallego o De Miguel o cualquier otro si no le llegan balones?
Claro.
Bueno, pues bastante difícil. Honestamente, me ha cambiado el chip. Yo he empezado la temporada tremendamente ilusionado y con unas ganas enormes. Y ahora mismo estoy en una fase REM, como el que dice, uff, arriba sé que vamos a estar, pero el ascenso directo es fácil, nada. Y sobre todo, si tú no eres capaz de buscar el acelerador que haga que tu juego pues sea, digamos que, bastante más creativo de lo que es ahora mismo, es decir, fútbol. Tenerife no tiene fútbol, absolutamente. Este Tenerife de las últimas jornadas no tiene fútbol. Y me temo que en esta doble salida liguera más la Copa, o lo arreglamos o se nos va a aparecer muy pronto todos los fantasmas que hasta ahora parecían disipados.
Sí, porque el Tenerife, recordemos, juega el próximo viernes contra el Baracaldo, pero a continuación, con la Copa en medio, es verdad, en Liga visita al Racing de Ferrol, y ahí, en este momento, se estaría jugando el liderato.
Bueno, yo creo que jugarse el liderazgo, ¿no?, va a depender más de otros factores, porque jugarte el liderato ahora no es lo importante. Habíamos hablado del ciclista tipo Pogacar,
sí,
que es capaz de imprimir un ritmo enorme y sacar gran ventaja. Y el Tenerife parecía que iba por ese camino, para si te llegan las vacas flacas, pues que te cojan con las alforjas llenas. Pero es que, de buenas a primeras, es que yo no... O sea, o estábamos exagerando mucho, que no lo creo, o sinceramente aquí se ha desinflado más de uno. O les ha aparecido el hándicap a más de uno, honestamente. Sí, es que si nombro a alguno, por ejemplo... No me explico en estos dos partidos el rendimiento de Chris Monte y el empecinamiento de Álvaro de colocarlo en el campo, no lo entiendo. Insisto, no me voy a poner a criticar a un entrenador que ha mostrado una solvencia enorme, pero lo tengo que decir porque es que lo pienso. Y después ya te digo, o sea, es que hay futbolistas que para mí les viene grande la continuidad, que te quieres mantener con el mismo once después del desastre de Cáceres, pues toma otro desastre, el unionista, que habría que remover el equipo 2-3 efectivos simplemente para que aparezcan otros con más ganas, entre comillas, creo que todos la ponen, pero por lo menos que tengan claro que andando no van a ganar partidos porque no les da la calidad lo suficiente. Estamos en primera red, y el que está en primera red es porque difícilmente está, desde luego, para primera, y en el caso de poder estar para segunda, pues son esos los grandes jugadores de esta categoría. Hay jugadores claramente en el Tenerife que pueden jugar en segunda, lo tengo muy claro, pero digamos cuando juntamos todas las variables, ahora mismo el equipo se ha caído. Ponle los adjetivos que quieras, pero estamos en proceso de caída.
Esperemos detenerle y que remonte. Suáncar, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
2:33, se viene ya en breve el Tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
al caer la tarde, Expósito.
Hoy hemos hablado del minuto y resultado del caso Begoña, que investiga al juez Peinado. Una investigación que sin duda afecta no solo a su imagen, sino que también podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare. Volevo dirtelo, adesso stai a sentire. Non ti confondere, prima di andartene devi sapere che.
Dos y 36, esto igual se convierte en un diálogo, una entrevista.
Una
o...
entrevista, pues.
Sí, sí, sí.
Se... De, no. Del tertulión a... sí, del sí. Tertuliano al locutor.
Sí, pues, mira, podríamos hacerlo al revés, sería original eso. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Feliz Domingo y Ofelia, buenas tardes.
Un señor cumplidor.
Hoy gané, pero pues, de sobrado. Vamos, vamos. De sobrado.
Tú sí que has sido Pogachar hoy, ¿eh?
¿Cómo se llama?
Ha sido Verstappen.
No me sale el nombre ese.
Pogachar.
Pogacar.
Sí, o Verstappen, puedes decir Verstappen también.
No, pero tiene después a Piastri.
Sí, pero porque tiene mejor coche.
No, ¿tú sigues la Fórmula 1?
Sí, un poco.
Yo no.
Un poco.
Pero ¿sabes, tú cómo, lo ves? ¿Sabes cómo la lo puedes ver?
¿Pero sabes cómo lo hago?
¿Cómo?
No, no la veo
pirata,
en directo. No.
Lo veo a TV.
No la veo en directo. Sino me lo pongo un ratito después. O sea, pero un ratito después. O sea, una hora después, cuando ya está acabada. O sea, intento no enterarme del resultado. Porque si me entró el resultado ya la veo...
Da igual también, ¿eh?
La veo flash. Pero si no me entró el resultado y la pongo una hora después, voy adelantando.
Ya, cuando ves muchas vueltas seguidas...
Es como un partido de baloncesto, que muchas veces...
¿Y qué pasa de la primera a la última vuelta directo?
Veo las dos primeras vueltas, porque normalmente hay que esperar la tercera vuelta...
La salida está
para
guapa,
que te den la repetición de la salida. Entonces, cuando ves la repetición de la salida, si se estalló no sé quién, cómo fue, de quién fue
que
culpa...
Que es lo divertido,
claro, mira. Claro. Divertido. Y todo ese tema. Entonces, a partir de ahí paso a lo mejor ya de la vuelta 4-5 en adelante, cuando ya se activa el... ¿Cómo se llama esto? El DRS.
Que se activa ya más tarde.
Sí, en la vuelta 3 o así. Al primer cambio de rueda.
¿Tú te acuerdas cuando...?
Y voy cambiando eso.
Estás diciendo cosas y yo ya estoy perdido con la Fórmula 1.
El Tenerife estaría ahora mismo... El Tenerife ahora mismo sería... Ahora mismo ha pasado de ser McLaren... ¿A
quién?
No diría Aston Martin tampoco.
Bueno, estos dos, tres últimos partidos puede ser, ¿eh?
Bueno, o podría ser McLaren, porque McLaren dominaba con mano de hierro el Mundial hasta hace tres semanas.
Y sigue líder.
Sigue líder, como el Tenerife, pero de repente en las últimas carreras Verstappen le ha pintado la cara.
¿Quién es Verstappen?
¿Quién sería Verstappen? El Racing de Ferrol.
Sí, el que viene fuerte detrás.
Peligro. Sí, bueno, y otros, ¿eh? Ya está la Ponferradina a tiro de piedra al playoff, y el Real Madrid Castilla, y el Lugo.
Y nosotros estamos a tiro de piedra.
Que los veíamos al final abajo ahí.
Y el segundo está a tiro de piedra del primero.
Sí.
Gracias a nosotros.
A dos puntitos, sí, señor. Sí.
Muy bien.
Hombre.
No, pero lo de la Fórmula 1, que si tú te acuerdas de... Hasta que venga... Bueno.
Sí, sí, tranquilo, tranquilo.
¿Tú te acuerdas cuando sabíamos lo que... Pit Lane, sabíamos todo eso.
Sí, Pit Lane.
Cuando dominábamos la rapidez de los mecánicos.
Te voy a nombrar una cosa.
Táctica.
Te voy a nombrar una cosa que no te acuerdas, pero que fue durante unos meses largos. Tú entrabas a una cafetería a desayunar por la mañana y te hablaban de eso.
¿Del graining?
No, también, el graining de las ruedas. El mass damper.
¿Y eso qué era?
Es una pieza en la suspensión. En la suspensión de Renault, que se la quitaron el segundo año que ganó el Mundial Fernando Alonso a mitad de temporada.
Y no me acuerdo
de eso. Entonces, a mitad de temporada, empezó ya Ferrari a ganarle a Alonso carrera, y entonces tuvo que manejarle la ventaja, ¿no? Y sostener
porque
un poco, porque le habían quitado la suspensión esa y habían empeorado el coche.
Ahí no eran los pelirrojos. Ahí, ¿quién era famoso de los mecánicos?
No recuerdo. No.
Ahora están los pelirrojos.
Sé que tú entrabas a una cafetería de desayuno el lunes por la mañana y había alguien que te decía, claro, es que ahora ya no tiene el más damper. Y eso le quita competitividad al coche.
Yo recuerdo irme en verano a un hotel en el sur.
Guillermo está escribiendo el mensaje ya.
Te lo digo. Con la familia.
Sí.
Y a ver una carrera de Fórmula 1.
Te ponías a ver la carrera.
Y había más gente viendo la sí. en la cafetería del hotel.
Sí.
Viendo más gente la carrera que en la piscina. Claro. Habían tumbonas libres.
Yo barbaridad. Recuerdo estar en Gijón previo a un partido del Tenerife. Vamos a cubrir el partido. Y a las 4 de la mañana me dijo un amigo que estaba en una discoteca que de repente se apagó la música
y pusieron la carrera.
Bajaron una pantalla y pusieron la carrera de, no sé, era Australia, China, una de estas a las 6 de la mañana.
Que uno se levantaba y todo. Yo recuerdo levantarme para ver.
Escúcheme, la gente, me dice este amigo que estuvo ahí, que se quedó a ver la carrera.
Y el amigo también se quedó.
Sí.
Sí, sí, sí. Además, lo ves de otra manera.
Sí, sí, lo vives allí con ellos.
La habrás visto de otra manera.
Nah, sí, sí, sí.
Pasa que dar vueltas y vueltas y vueltas.
La marea
azul. En una discoteca a las 5 de la mañana.
Hombre, tuvo su dificultad, no te digo que no. Pero yo vi a la gente muy implicada allí con aquello. Era, bueno, hace muchos años de eso.
También lo que es, aparte de...
El Tenerife, como no juega de madrugada,
de Fernando Alonso,
no nos ponemos a prueba con eso.
Tú imagínate jugar de madrugada el Tenerife ahora. que aparte de que Fernando Alonso y...
El viernes tienes una prueba, que es 8:15.
Veré la primera parte.
Ah, que tú tienes, claro, tienes ensayo luego.
Tenemos
ensayo. Claro.
Y el sábado, pues, tuvimos actuación a las 7.
¿Y el martes en Copa?
No, el sábado pasado.
Pasado. Ah, vale.
Y
el martes en Copa.
Desde aquí a todos los compañeros de la Murga,
¿sí?,
que vieron medio tiempo el Tenerife, ¿sí?, para ir a actuar, a cantar Pasaca y despedida.
Sí.
Que muchas gracias y que eso es compromiso.
Qué grande.
Sí, fueron hasta con la misa el Tenerife.
Es verdad que hay Murga. Hola, Manolo Peña, buenas tardes.
¿Qué tal?
Que esas suspende. Actuaciones las retrasan, las cambian, las mueven.
Sí, los ensayos y todo eso.
También.
No, nosotros tenemos esa costumbre. Son las murgas grandes lo que lo hacen.
Ah.
Nosotros debemos ensayar y no podemos faltar. Pero bueno, las grandes sí pueden hacer eso, como la de Manolo y todo esto.
Han llegado los primeros mensajes en el 6-10-10-80-11. Usted podrá decir misa, señor Ramos, pero quien perdió el partido fue el señor entrenador. Vas perdiendo el partido, quitas a Enrique y el cambio es Fabricio. Michael Mesa, cojo, tiene más gol que este jugador y es un sacrilegio que Michael no sea titular en un equipo de segunda ref, bueno, de primera ref, cuando es un jugador top en equipos de segunda. Las milongas de otros entrenadores que no lo ponen, a mí no me las cuente, porque llevo más de 50 siguiendo al Tenerife. Oiga, amigo, respeto absoluto a su opinión. Mira, Suancar opina distinto a mí en ese aspecto. Él cree que Michael tiene que tener más protagonismo en el Tenerife por su trayectoria, y yo respeto mucho la trayectoria de Michael. Estoy más cansado del canturreo constante de preguntar al entrenador todas las semanas por ese tema, que de que alguien opine que tiene que jugar. Eso a mí me parece absolutamente respetable. Yo también pienso que un jugador con la trayectoria de Michael debería ser importante en el Tenerife. Pero no se lo ha ganado. No se lo ganó el año pasado.
Para el entrenador.
Claro, y para los dos anteriores. No se lo ha ganado. Entonces, si no se lo ha ganado en un año y primeros meses del segundo... Igual también pasa algo. O sea, quiero decir, igual también él, pues no sé, o ha empeorado sus prestaciones, o como vengo sosteniendo yo desde hace tiempo, creo que hay jugadores para equipos y equipos para jugadores. Seguramente ustedes dirán, ese chico en el Atlético de Madrid no lo veo yo. Eso nos pasa, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿No?
Pues, entrenadores, jugadores.
Claro.
Y entrenadores también, para equipos y equipos.
Pongo el caso más evidente, porque yo creo que es el caso más evidente, ¿no? Hay a lo mejor un jugador muy técnico, que no es muy físico, y tú dices, se va a jugar con Simeone. O sea, con Simeone no va a jugar, ¿no? Pues igual, ese puede ser el caso de Michael Mesa en el Tenerife. Digo yo.
Pero también ha pasado diferentes cortes de entrenadores. También ha pasado Caro, pasó Mer.
Y no juega. Ejemplo.
Pero es que yo creo que centrarlo. El debate Michael Mesa, creo que es una pérdida de tiempo y un error, porque Michael Mesa, todos sabemos cómo funciona todo el fútbol, todo el mundo, que los que estamos aquí, que somos dos, todas estas.
Y te están escuchando, ¿eh?
Y los oyentes que siguen un programa de fútbol, una tertulia deportiva, dices tú, bueno, todos han visto fútbol y sabemos que cuando vienen maldadas, los que están fuera son los mejores y los que están jugando son los peores. Hace falta que juegue César, como ya he leído por ahí. Hace falta que juegue Michael Mesa, los que no juegan. Son la solución los que no juegan. Y yo creo que el debate no está ahí.
Es que yo creo que ese es uno de los... A mí me parece que ese es uno... Aquí hay dos preguntas hoy. que como nos están oyendo, pues ya ellos la escuchan y ya la responden ya, cuando ellos puedan, ¿no? Cuando estén
cuando
adelante.
Quiera, cuando
estén
quiera.
Aquí delante, con tranquilidad. Máximo Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
Siento interrumpir el monólogo.
Tío, señor.
La entrevista aquí, la entrevista al señor.
Que digan que no encuentra aparcamiento porque será por aparcacoche.
Pues, por favor.
Que hay más aparcacoche ahí que coche.
Tenemos un montón. La pregunta es, ¿esto tiene más que ver con la actitud, con un poco la autocomplacencia o con la parte futbolística? Y entrando en la parte futbolística, una vez hayamos evaluado el porcentaje de afectación de la actitud y del fútbol, sea un 30, un 40, un 70, un 90, un 100 en el fútbol, cuando entremos a analizar la parte de fútbol, ¿la parte de fútbol tiene más que ver con los valores colectivos o con los individuales? Es decir, ¿esto se arregla? Ah, pues pongo a Michael, quito a Enric, pongo a César, quito a David, pongo a Javi Pérez y quito a Juanjo Sánchez. Y ya con eso mejora el equipo. Es que yo creo que no. Es que yo empezaría primero porque el equipo volviera a darle importancia a cada jugada, a cada duelo. Voy a decir el pensamiento que tengo en la cabeza desde el sábado y que no he dicho. A mí que me diga que como hay riesgo de lesionarse en Cáceres, el empate es bueno. Y claro, si ya le ganamos a Unionistas no pasa nada. El empate es bueno, porque le ganamos a Unionista.
Hacemos un empate bueno en casa.
Me hace pensar que vamos tan sobrados que no es tan importante dejarse dos puntos en Cáceres porque creemos que vamos a ganar seguro contra Unionista. Y entonces ahora a mí me gustaría coger a los futbolistas que hablaron después del partido de Cáceres y a los que no hablaron también y decirles, ¿y ahora qué? A lo mejor había que arriesgarnos a una lesión en Cáceres para sumar los tres puntos. Porque no sabíamos si íbamos a ganar, a empatar o a perder en Salamanca. Y estábamos, de alguna forma, dando por hecho, aunque fuera en el pensamiento, que como se le iba a ganar al Unionista, el empatito en Cáceres era bueno. Pues señores, no se le ganó al Unionista, cero puntos. Y de, en vez de 4 de 6, que podía ser bueno, 1 de 6. ¿Ahora qué? ¿Ahora a lo mejor nos arrepentimos de no haber arriesgado un poquito más, haber metido un poquito más el pie, haber ido más al ataque, haber buscado más el fútbol directo, haber intentado hacerle daño al casereño, haberle prestado más atención a los detalles, habernos jugado un esguince de tobillo, que en el Tenerife por lo visto tardan en curarse?
Si fuera otra lesión, ¿eh? Bueno, nombra otra.
No, pero...
Nombra ligamentos cruzados, que no, se pero... recuperan.
Un esguince...
Ligamentos cruzados con menisco exterior externo.
Un esguince es lo más común.
Son 8 meses, pero es menos que un
esguince. Más rápido que un esguince.
Es que...
De hecho, Cañizar está pidiendo perdón ya. Pues él dice que los esguinces de tobillo, lo decía él, son muy generosos. Muy generosos.
Sí. No, generosos son, pero para largo.
Deberían darle el dato ya que está en la casa... Mándale el dato y se mira a los generosos.
Le cuesta más los botes de colonia.
9 semanas. 9 semanas. Va a estar sin jugar. O sea, se va a perder 9-10 partidos. Mar Mateu, por un esguince de tobillo que no nosotros.
Que la primera semana iba a jugar.
El entrenador dijo, por precaución no juega este fin de semana, pero para el próximo lo normal es que esté.
Y no es lo normal que salga alguien del club a decir, mire, pasa esto con Mar Mateu, ¿sabes? Porque estamos en ese momento del Tenerife que no nos enteramos de nada. O sea, no hay entrenamiento para pedir una entrevista, tarda en dártela. Si te la dan semanas y semanas y estás insistiendo, los partes médicos son a cuentagota.
Se cambió de tratamiento en la recuperación de Mar Mateu y nos enteramos por el entrenador. Y claro, cuando las cosas van bien, no lo echas tanto en falta. Cuando las cosas van medio no van tan bien, como estas 2 semanas que el equipo no ha ganado, de repente dice, otra vez el entrenador solo. Bueno, mañana habla un jugador. No sé quién pondrán en sala de prensa.
Pero cuántas semanas llevamos diciendo, Zoilo, bien, pero... Siempre ha habido un pero, claro, con Zoilo, ¿no?
Claro.
Llevamos todo para un montón mí, de semanas diciendo, mí, bien, porque...
Para mí se acabaron los peros. Pero ese es uno de los nombres que vamos a poner sobre la mesa. Pero quiero que me respondan en primer lugar a las preguntas. La actitud. O sea, ¿en qué medida la actitud del Tenerife, la autocomplacencia a lo mejor por haber ganado 6 de 6, incluso en las malas, o sea, incluso con la segunda parte del Castilla, con el partido aquí con el Zamora, le ha llevado a dejarse ir, a facilitarle al rival las cosas? ¿Ustedes qué creen?
Yo, a ver, me uno que hasta el partido del Castilla... nuestras tertulias y todos decíamos, qué superioridad del Tenerife. Se nota en la velocidad, se nota en el cuerpo a cuerpo cuando con Álvaro, con Landazuri, Aitor San, muy superiores al resto, son muy superiores, se ve muy superior. No nosotros, a nivel nacional, se decía, Tenerife es que es muy superior, individualmente el jugador, eso lo decíamos todos, todos. El Tenerife a partir de la segunda parte del Castilla empieza a verse como las costuras. Creo que empezamos a hablar de la competitividad, no, la actitud de los jugadores, y no, sí, van de sobrado. Pues teníamos la excusa del penalti, se quedaron con 10 contra el Zamora, bueno, van de sobrado. Contra el Cáceres, el campo, pero son jugadores superiores, claro, ellos no se van a ver ahí. Y ahora acabamos de ver, que estábamos equivocados, creo. Estábamos equivocados, por no decir estaban ustedes equivocados. No, pero yo dije...
que el primero que habló de actitud aquí fuiste tú.
Sí, sí, por eso.
El día de Castilla y el día de Zamora.
Y de tendencia. Sí, y llevo todos estos días, el fin de semana y todo, con la matraquilla, con el soniquete de la tendencia. Coño, pues Primi tenía razón.
No, no, lo reconoció Cervera en rueda de prensa.
Pero es que Cervera también, lo que es curioso es que Cervera... yo me acuerdo que dije, no es por darme yo mismo la razón, pero sí me gusta recordárselo a ustedes para que
me
escuchen un poquito más. No, pero que había dos soluciones, no sé si lo recuerdan, pero bueno, se lo recuerdo yo. Habían dos soluciones por Cervera. Tú ya has visto que hay una tendencia, o que has visto que el equipo se está cayendo de alguna manera, y tenía dos soluciones. O espero que se caiga con los mismos, o cambio antes que se caiga. Me arriesgo y digo, pues la intuición es buena y voy a cambiar esto. Él optó por ser más conservador. No cambió nada, sencillamente cambió, yo creo que uno de los menos que tenía que cambiar por lo de la intensidad. Pero bueno, cambio a Lazán y pongo a Cris Montes y es lo único que he tocado. Y sigo con mis dos puntas, sigo sin el centrocampo vacío, estoy detectándolo, pero me da para ganar por ahora. Yo lo detecto, sé, pero no voy a cambiar hasta que no se caiga. Yo creo que todos apostamos aquí que a partir del viernes se va a cambiar. Los dos puntos se van a acabar.
No lo
porque
sé.
Porque creo que el Tenerife, uno de los problemas que tiene, es el centro del campo. Es el centro del campo. Y tiene un problema Álvaro Cervera. Tiene un problema. De que el Tenerife tiene que ser un equipo protagonista. Y para ser protagonista el Tenerife no tiene esos jugadores. Y Álvaro Cervera también se siente incómodo si sus equipos son protagonistas.
Es que a mí hay una cosa ahí de todo lo
entonces,
que has dicho.
Actitud, yo ya termino. Sí. Actitud le falta, pero yo creo que más bien es un problema de juego de fútbol.
Vale, tú ves más fútbol que actitud.
Sí, y de,
vale.
Y pero, de entrenador.
Antes de meterme
no del entrenador, sino de entrenador.
Antes de meterme de lleno en la parte futbolística, no, has estado bien, te has explicado bien las cosas como son. Sí. Te hemos entendido. Sí. Hombre, y antes de la imagen de la tele.
Es que ya me llegó el partido del Baracaldo
y
ya llegó.
Y a mí me llegó que Mamelucos ensaya el jueves, no el viernes, para ver el partido del Tenerife todo. Digo, para que tengas todos los datos.
A mí se me ocurre quitar un viernes, un ensayo. Y se me acaban mis años de carnaval. Venga.
José Miguel Galarza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Como diría Leludier, hemos pasado de un biólogo y ya hemos establecido un diálogo.
¿Actitud o fútbol? ¿Qué fue más, papá o mamá?
¿El sábado pasado?
No, en general.
Vale, yo voy a discrepar de Primi porque creo que ha habido un problema de ambición, en mi opinión, salvo el día del Zamora. El día del Zamora yo creo que hubo un problema de ansiedad. Y los otros 3-10, la mitad del Castilla y los otros dos, yo creo que sí ha habido un puntito de ambición, que no de indolencia, pero sí de falta de ambición. Y a un equipo como el Tenerife, con el sistema de juego de Álvaro, con el perfil de jugadores que tiene, si no va con la ambición por delante, eso ya lo ha dicho el míster este año, el anterior, porque al final los equipos, los años del Cádiz, por ejemplo, eran equipos más o menos similares en la confección a este. Y siempre ha dicho, la ambición, ¿cómo era el lema aquel de la lucha no se negocia? Eso yo creo que es su divisa y la lleva a gala. Sin eso el Tenerife pues se va igualando al resto de los equipos y yo creo que es lo que ha faltado, básicamente. Y además, tengo la sensación de que hay jugadores que están ya para rotar, para que le dé un descansito. En el caso de Juanjo Sánchez yo creo que se ha ido cayendo, te venía oyendo antes, para mí se ha ido cayendo. Y hay un problema que a lo mejor ustedes no consideran tan importante, pero yo, o igual yo me estoy obsesionando. Yo creo que en el lateral izquierdo empezamos a tener una carencia, porque a mí me da la sensación de que Zoilo da para lo que da, que no es que sea un jugador nefasto, ni muchísimo menos, pero sí da para lo que da. Quiero decir, me da que mucho más no es capaz. ¿Por qué lo digo? Porque el sábado, si algún daño hizo el Tenerife en la primera parte, fue cuando le dio banda. Yo creo que adrede, además, me da la impresión de que adrede, porque un unionista lo había analizado bien el perfil, le dio banda a Zoilo para llegar en ventaja por su carril, ponerla al área, y yo no sé, yo conté como 4 o 5 fotos del portero, quiero decir, ¿sabes? Ese centro que hice de fotos del portero, y uno que puso bien, que lo puso a mitad de distancia entre el portero y la defensa, a media altura, con el bote cerca al portero, o sea, esa situación en la que el portero normalmente duda y se queda quieto y no arriesga a salir, y al defensa le podría ocasionar un problema. En ese único que puso bueno, no apareció ninguno de los dos rematadores. Entonces, concluyendo, yo creo que no es solo un problema de no es un problema general de ambición, sino que es un problema de ambición en algunos casos, que retrata otras carencias individuales y de juego colectivo también.
Antes de que se moje Maxi, le voy a dar un comodín, por si quiere añadir otro otro tema a la ecuación. Carlos Viña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Quería
hola,
comodín. Contar unos...
Cuidado.
Unos números. Al loro con estos números. Adelante, Carlos.
Sí, porque el partido del otro día, que fue muy malo, fue además con una equipación que no es la habitual.
Equipación.
La del helado
California. Vamos a decir con el disfraz.
Estos no son números, esos son cábalas.
Helado California.
Topa carnaval.
¿Esto qué? Dejen que Carlos se exprese y cuente la iniciativa.
Se acostumbra a estas cositas.
Esto curte. Estos temas curten, ¿verdad?
A ver, adelante, Carlos, por favor.
Esto es manía, ¿eh? Ya no.
¿Quién manda en esta mesa?
Soy como...
¿El señor?
Depende, ¿cuándo?
Juanjo
manda en esta mesa.
Francín Armengol, le llamo por primera vez al orden, señoría. Adelante, Carlos.
Bueno, pues el Tenerife a lo largo de los años ha jugado varias veces con una equipación alternativa en el Heliodoro. Últimamente más por el tema de la equipación solidaria contra el cáncer, la equipación rosada, pero también en otras ocasiones. De esas 7 veces que yo he recolectado que han jugado el Tenerife con equipación alternativa en el Heliodoro, solo ha ganado 2. 3 empates y otras 2 derrotas.
Yo sigo este programa, voy a avisar, ¿eh?
Sí.
Yo lo sigo bastante.
¿Y qué pasó? ¿Qué problema hay? No. Que ya lo habíamos advertido antes del partido.
Yo lo había dicho antes.
Sí.
Lo había advertido.
Claro, lo que viene hoy es él a darse la razón a sí mismo.
Claro.
Lo había gafado.
Él viene... Y en la previa no. También lo dije y
él dijo, cuidadito, antes del partido, y yo hoy viene a decir, yo ya lo advertí.
Ya lo dije. Claro. Se llama profecía autocumplida.
Claro.
Sí. 2 derrotas, que fue esta ante el Unionista, y una ante 0-3 ante el Sabadell, también con Cervera como entrenador. Después empates contra Burgos, que encima fue el gol anulado aquel a Luismi Cruz por el supuesto fuera de juego con el Sol. Y solo se le ha ganado al Albacete, 24-25, 22-23. Así que no es nada bueno para el Tenerife jugar con otra equipación que no sea la Albacete.
O que juegue siempre contra el Albacete.
Sí, menos que si es contra el Albacete.
Yo creo que esa es la clave. Si el año que viene subimos a segunda, hay que decirle a la Liga, por favor, el fin de semana del 19-20 de octubre, contra el
Albacete en casa
o fuera, pero
eso te lo pueden dar, ¿no? Los sorteos dirigidos, sí, te pueden dar una petición de ese tipo.
Álvaro Cervera está escuchando.
Lo que vamos a dejar loco al de la Liga, vamos a decir, ¿y por qué quieren jugar estos tipos contra el Albacete?
No le digas por qué.
Dice, bueno,
Álvaro Cervera ya está tranquilo en casa. Ya, sí. Cuando mañana llega el entrenamiento, cuando entrena mañana.
Sí, hoy.
Ah, hoy entrenaron.
Hoy entrenaron ya.
Ya entrenaron. Bueno, cuando entrenen otra vez,
vale.
Mañana.
Sí. Porque hay partido el viernes.
Mira,
la semana no hay descanso.
Olviden todo lo de la táctica y eso que nos pasó. Hicimos más el domingo, que el problema fue el disfraz que llevábamos.
Lo que hay que hacer es no jugar más con ese equipo, ¿sí?
¿Qué cosa más fea? Ahora,
ni en casa ni fuera.
¿Qué cosa más fea, por Dios?
Ahora abro esa, Carlos, muchas gracias. Claro, el tema, el motivo solidario, yo creo que todos lo compartimos. De la lucha contra el cáncer, ahí no hay ninguna duda, no hay ningún debate. Señor Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Pero...
Yo diría buenas noches.
Cierto. Hoy me lo he ganado.
Hombre, buenas noches para la gente que nos escucha también.
Sí, en la repetición.
Antes decía eso.
El podcast.
En la repetición.
El podcast.
La equipación es la más fea que yo le he visto al Tenerife en su historia. De rosa, porque he visto una mucho peor.
Yo prefiero la verde.
Que fue la verde y naranja aquella de la 2011-2012. O sea, la peor que he visto.
La de esta me parece más fea, ¿eh?
Sí, esta me parece más fea.
Sí, yo creo que esta es top. Esta es top en antiestética.
Está en el número uno.
Está arriba del todo.
Que la combinación encima, pantalón, camisa, media, no sé, es una cosa.
El helado California.
¿Tú te acuerdas? Nosotros que somos gente mayor ya, Primi, no como estos que son jóvenes.
Y es una.
Aquel anuncio de un detergente... que salía una ropa con un montón de colores.
El payaso. Mi color, sí, el payasito.
Mi color. Mira, Maxi se acuerda.
El payaso. Yo soy viejo, claro.
Eso quiere decir que eres mayor. Muy bien roja callándose ante eso. Sí, yo no me acuerdo.
Engañemos a la audiencia.
Mi color, efectivamente, sí. Es la camiseta de mi color.
Era un payaso.
La metimos en la lavadora. Era blanca, la metimos en la lavadora y salió un trozo rosa, otro trozo turquesa.
Que encima, ya digo, la combinación del pantalón con la camisa y las medias es horrorosa.
Y un detalle, los dorsales no se ven.